última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Pues como se esperaba, Israel ha dado el paso y legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos. Gonzalo de Esteban, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Israel ha aprobado la pena de muerte para condenados por terrorismo, una ley impulsada por el partido ultraderechista de Itamar Ben-Gvir y respaldada por el gobierno de Netanyahu. El Parlamento la ha sacado adelante con 62 votos a favor y 48 en contra. A partir de ahora, los jueces podrán imponer la pena de muerte a quienes cometan ataques con víctimas mortales contra ciudadanos israelíes, especialmente en Cisjordania, donde operan los tribunales militares. La ley contempla que la ejecución se realice mediante la horca, algo que no se aplicaba en el país desde hace décadas. De hecho, solo se ha ejecutado así a una persona en toda su historia, a Adolf Eichmann, un criminal de guerra de la Alemania nazi en 1962. El gobierno lo defiende como una medida para frenar el terrorismo en plena escalada del conflicto, pero la oposición y países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido alertan de que puede ser discriminatoria y aumentar la tensión, porque en la práctica, la mayoría de los acusados por este tipo de ataques son palestinos juzgados en tribunales militares en Cisjordania, donde se concentra buena parte de esos casos.
Gracias, Gonzalo. Gonzalo de Esteban. La legislación de Israel, como ves, se endurece en un contexto complicado. Irán continúa atacando con fuerza a Israel. En las últimas horas, el objetivo ha sido la ciudad de Haifa. En concreto, ha sido alcanzada una refinería de petróleo, la segunda más importante del país. Pero los ataques iraníes no se limitan a territorio hebreo. Acaban de atacar un petrolero de Kuwait en el puerto de Dubái y la OTAN ha tenido que derribar por cuarta vez un misil balístico lanzado desde Irán a Turquía. Y está siendo una noche especialmente dura en los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudita acaba de interceptar varios misiles balísticos. En Irán se reportan también explosiones muy fuertes en la ciudad de Isfahán. Y además, en el cruce de ataques que mantienen Israel y Hezbollah en el Líbano, han muerto 3 cascos azules en 2 días. 3 soldados indonesios de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. De momento no se sabe si la responsabilidad de estas muertes es de Israel o es de Hezbollah. Se está investigando. Esto es lo que está pasando sobre el terreno en los despachos. Donald Trump continúa haciendo gala de su heterodoxa forma de practicar la diplomacia. Por un lado, se muestra convencido de que la guerra terminará pronto e insiste en que están manteniendo conversaciones serias con Irán. Por otro lado, esto escribe en su red social: si no se reabre el estrecho de Hormuz, concluiremos nuestra encantadora, así lo dice, encantadora estancia en Irán, volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Hark, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras, que a propósito, dice Trump, aún no hemos tocado. Sobre esta última publicación, por cierto, es muy relevante la información que publica ahora mismo la agencia de noticias estadounidense Associated Press. Los países del Golfo están presionando a Trump para que siga luchando hasta que Irán sea derrotado decisivamente. Incluso esa misma información señala que Emiratos Árabes Unidos se ha erigido como el país más belicista del Golfo y está presionando con fuerza para que la Casa Blanca ordene una invasión terrestre. Y mientras tanto, este lunes hemos vuelto a escuchar a la órbita de Trump amenazar a España. Lindsey Graham, senador y amigo del presidente, en declaraciones exclusivas a la cadena COPE, ha asegurado que apoya cualquier tipo de sanción que apruebe el Capitolio para castigar a España por la prohibición del uso de las bases de Rota y Morón. Y además ha insistido en cerrar esas bases para trasladarlas a otro país. Sin duda, en Washington no están contentos con España y tampoco ha gustado la prohibición de usar el espacio aéreo español para fines bélicos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho estar muy decepcionado.
Creo que es muy decepcionante. La OTAN es beneficiosa para Estados Unidos porque nos da acceso a bases en caso de necesidad. Y en un momento como este, para Estados Unidos, ver que países como España, que es miembro de la OTAN y al que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y de sus bases.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España, la policía facilita hoy detalles del último narcotúnel desmantelado en la ciudad autónoma de Ceuta. Juan Baño.
Con montacargas, sistema eléctrico propio, raíles, vagones, poleas, compleja y laberíntica, según la propia delegación del gobierno, donde hoy se ofrece una rueda de prensa de los mandos policiales. Un narcotúnel con 3 niveles, pozo de descenso, una cámara intermedia para guardar la droga y una línea que lleva a Marruecos. La entrada a menos de 100 metros del que descubrió en el Tarajal la Guardia Civil hace poco más de un año. Ahora ha sido ubico central de la policía. Ha caído, dicen nuestras fuentes, el dueño de estas infraestructuras, el narcopatrón. Por la intervención de sus comunicaciones se pudo saber que barajaba la idea de destruir la galería, de volarla, un dato que se tomó en serio la policía. 15 de los 20 detenidos ya están en prisión. Un guardia civil destinado a Inchicrana ha sido el último anoche. Se intenta determinar la dimensión y uso del túnel que ha introducido grandes cantidades de droga en España y Europa. Al estar anegado, se ha rastreado con un dron acuático hasta la frontera. Se intenta ahora que Marruecos colabore. En el caso del hallado por la benemérita, Rabat no ha respondido a ninguno de los requerimientos de la Audiencia Nacional.
Muchas gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y aunque parezca mentira, Bea, a esta hora están pasando cositas.
Sí, Pulpo, están pasando cositas. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso de mejor solo que mal acompañado? ¿Alguna vez lo habrás dicho, a que sí?
Sí, sí, muchas veces. Sí. A mi hija se lo digo mucho, ¿eh?
Sí, hay veces. Sí.
Es que es un refrán que pasa de padres a hijos, ¿eh?
Sí, 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 es mejor solo que mal acompañado. Y no, no es una película de Hollywood, que probablemente alguna se titule así, sino el mantra que cada vez más personas, Pulpo, adquieren. Según los demógrafos, la soltería es el cambio cultural más rotundo y global del siglo XXI.
¡Papá, déjame tener novio!
La soltería es algo revolucionario, Pulpo. ¿Qué te parece?
Sí, sí, me parece, vamos, algo muy, muy adaptado también a los nuevos tiempos, pero sí. Es que también se va manteniendo ahí.
Nada, es que este deseo de déjame tener novio, que hace unas décadas era generalizado, hace unos años, y esto es una realidad, esto es verdad, hace unos años la búsqueda de pareja era algo muy importante.
Sí.
Y sin embargo, según ha ido avanzando el siglo XXI, cada vez hay más gente que decide... Pero vamos, claramente el quedarse solo, porque no aguanta a nadie. Es una cosa, ¿no? Sí, sí, es una historia que los estudios confirman. O sea, que no es una cosa que digan, es una percepción o una sensación. No, hay estudios al respecto que confirman que uno de cada cinco jóvenes adultos, es decir, gente entre los 20 y los 30 años, se va a quedar soltera en la edad adulta madura, es decir, en la nuestra.
Ya.
O sea, lo que era común también en nuestra época, que con 20 años estés todavía soltero, bueno, menos yo que me casé después de hacer la comunión prácticamente, pero lo normal es que lo mismo duré soltero hasta los 20 y tantos o los 30, ¿no? Conoces a uno, conoces a otro y bueno, pues te vas dejando hasta quedas ya con el que decides quedarte. Bueno, pues es que ahora ya no decides quedarte con nadie. O sea, llegas a los 40, pero solo más que la una.
Sí, sí. Hombre, yo creo que lo importante es tener las cosas claras cuando ya vas teniendo una edad un poco ya más madura, ¿no? Más de adulto. Yo también me planteé que yo tenía que llegar a los 30 años casado. Me apetecía muchísimo.
Sí,
tenía muchísimas ganas de vivir esa experiencia porque tenía un plan de futuro con mi mujer. Pero claro, yo no sé ahora mismo por qué la gente ha dejado como de pensar eso.
Ya, ¿no? Pues no, han dejado de pensarlo. Yo es curioso porque yo soy el efecto contrario. Yo he sido muy de que yo de jovencita, de adolescente, yo pensaba que me iba a quedar soltera y de hecho lo deseaba. Y la vida me ha llevado por otro camino.
Claro, hasta que aparece el hombre, la persona que quiere.
Sí, sí, no he estado soltera, nada. Pero bueno, la empresa de demografía Miret se ha puesto a estudiar las causas de por qué la sociedad decide optar por la soltería. Queremos saber cómo es posible que se haya doblado el porcentaje de personas que nunca formarán una pareja estable para la convivencia. ¿Y por qué pasamos periodos muchos más largos de nuestra vida estando solteros y solteras?
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Es un déjame en paz. Básicamente, ¿por qué queremos estar solos? Bueno, pues para que veas la evolución en España, en los años 80, por ejemplo, los hombres dejaban de estar solteros a los 25. Wow. Y las mujeres a los 22.
Wow.
Vale. Hoy en día, de media, la media, hasta casi los 37, tú imagínate el subidón. De 25, 22 en los 80, al día de hoy, hasta casi los 37, no estamos en pareja.
Fíjate.
La explicación que se da, a mí me da pavor, y es que no prosperan las relaciones porque estas terminan siendo o asfixiantes, o agobiantes, o resultan molestas. En una palabra, tóxicas. Y claro, la mayoría dice esto.
Porque estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
Bueno, esta lo tiene muy claro, ¿eh?
Sí, sí, el niño estaba, lo tenía clarísimo, que está muy a gusto solo y que, no, que nadie le toca el tema. Bueno, hay más motivos, Pulpo. Concretamente, los estudios demográficos encuentran dos circunstancias como precursoras de una mayor tendencia a la soltería. La primera, tú imagínate, es un alto nivel de instrucción en las mujeres. Es decir, el analfabetismo en las mujeres o la falta de estudios generaba que hubiera más relaciones. En el momento que estudiamos, ya no queremos juntarnos. Los hombres no. Los hombres estudian y aún así quieren formar pareja. Las mujeres, cuanto más estudian, menos pareja quieren tener.
No me esperaba eso.
¿Qué te parece?
Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta.
Sí, sí, sí. Muy curioso. La segunda es la falta de empleo en los varones, ¿vale? En tanto que un hombre parece que la formación de pareja está muy vinculada a tener una relación laboral estable, en las mujeres parece que se mantiene que cuanto más estudian más tarde, menos forman pareja, que es lo que te comentaba. Bueno, no es la primera vez que escuchamos esto. Al parecer, las mujeres con formación buscan hombres que como mínimo estén a su nivel. Claro. Es curioso. Antes, un hombre que era un ingeniero de telecomunicaciones... Es que lo voy a poner de forma gráfica para que se entienda. No. Un hombre que había estudiado medicina, derecho o era ingeniero de telecomunicaciones, podía mantener una relación con una dependienta, por ejemplo, del Mercadona, o incluso con una mujer que no tuviera ningún estudio y se quedara en casa. Las mujeres somos el efecto contrario. Si yo estudio ingeniería de telecomunicaciones, no puedo estar con un albañil. Fíjate. Es muy, muy curioso sociológicamente hablando. Es increíble.
Es increíble, sí, sí. Es que es curioso, oye, pero ahí está el dato, ¿eh?
Vale, pues las mujeres con formación buscan hombres con su mismo nivel de estudios y no lo encuentran.
Houston, tenemos un problema.
Y aquí hay un problema.
Aquí hay, y gordo, aquí no además, cuadran las cosas.
No, porque esto da en la línea de flotación de la natalidad, de ahí que en España sea cada vez más baja. Los sociólogos además ahora teorizan cuatro tipos de soltería: la temporal, la estable, la involuntaria temporal y la involuntaria estable. Y preguntados los solteros por lo peor que tiene su estado civil, la mayoría afirma que cuando se enferma. Es muy curioso eso. Que cualquier soltero al que le preguntas, tú eres, estás cómodo soltero, sí. ¿Y qué es lo peor? Cuando estoy enfermo. Que hay que alguien baje a por el paracetamol.
Somos sinceros.
Claro, que alguien baje a por el paracetamol, pues se agradece, ¿no? A todos nos gusta que alguien esté a nuestro lado para cuidarnos. Lo mejor no te lo voy a contar yo. Lo mejor de estar soltero y de vivir solo nos lo va a contar él y es un ejemplo bastante clarificador.
Pago la hipoteca solo, pago la luz solo, pago el agua solo, pago Netflix, HBO y Movistar solo. Y me compensa, no tengo ganas de compartir con nadie. Me cuesta aguantarme a mí como para que me tenga que aguantar nadie.
¿Qué es lo bueno de vivir solo?
Pues que si te dejas un yogur en la nevera, cuando vuelve está. Yo he puesto, tengo la cocina nueva. Espera. Y la encimera es blanca. Y yo puedo pasar un trapo que me he comprado específico para esa encimera como 300 veces. Si viviera con alguien me miraría y diría, este no está bueno. Y verdaderamente posiblemente no esté bueno, pero lo hago yo muy a gusto y nadie me dice nada.
Es buenísimo. Es buenísimo. Primero lo del yogur, eso de comprar algo, dejarlo en casa, y cuando vives con cuatro personas, es decir, con tu marido y tus dos hijos, de repente vas a echar mano del yogur, el yogur no está.
No, eso fuera, eso ha volado.
Y luego lo de todos tenemos nuestro toque en la casa, ¿no? Nuestra manía. Y es verdad que hay veces que dicen, madre mía, como mis hijos me vean sacar otra vez el aspirador chiquitito para quitar las migas, van a pensar que estoy zumbada. Pero cuando estás solo, no tienen ningún problema, lo haces. Es que claro, es genial. Mira,
pero si tampoco es necesario que vuelen ahora mismo estas migas.
Es genial.
¿A quién le hacen daño aquí? Pues claro, a nosotros, a los padres.
Sí, ya los que estamos un poquito con el toque, que no las podemos ni ver.
Bueno, es verdad.
Nos vamos a ir con la música, vamos a escuchar este tema, La Chispa.
Se nubló mi mirada, no queda la vida. Ahora no sé dónde buscar, juro me voy a encontrar. Artista de llora, no queda lágrima, queda lágrima, artista de llora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE y estamos acompañándote, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que está en carretera. Y aquí seguimos como siempre, al pie del cañón. Lo que te recomendamos es que te tomes algo dulce, algo con calorías, y ya verás cómo vas a entrar en calor y de qué manera. Hombre, las ideas en este ámbito culinario nos las da nuestro viajero incansable, Pedro Madera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Pues encantado, y con un aporte energético brutal, brutal. Sí. Qué trabajo sí. Tenemos, Pulpo, qué trabajo.
Sí, porque además aquí cuando mezclamos, Pedro, cuando mezclamos el azúcar, la manteca, la harina, yo creo que así es como se puede cambiar el mundo radicalmente.
No, es que yo lo veo el chumbirato perfecto, azúcar, manteca y harina. ¿Qué puede salir mal? Nada, nada. Y si a eso lo unimos, esas pastelerías de pueblo orgullosas de su trabajo, que a las 5, a las 4 ya están trabajando para cuando levantan el cierre, están ahí en pleno bullicio. Sí. La verdad que suena, a mí me parece una maravilla, maravilla. Mira, el fin de semana pasado, uh-huh. Curiosamente, por esas cosas del destino que no quieres pero quieres, qué tal, que empiezas en Alar del Rey haciendo el canal de Castilla y dices, ya que estás aquí, me voy para allá. Me puse y acabé en un polígono industrial comiendo. ¿Qué Vaya. Sitio? En el polígono de Medina. Y es que me tomé unas albóndigas con tomate de menú. Maravilloso. Y luego ya, pues mira, cosas que tiene la vida. Que te das una cabezadita en el coche, que te echas la siesta. Y hice un especial pastelerías que, bueno, brutal. Y que creo que es digno de hacer un pequeño homenaje a esos reposteros de pueblo, pero digo de pueblo con orgullo, ¿me entiendes? Sí. Con orgullosos de disfrutar de su trabajo, sí. Orgullosos de estar en lo que tienen que estar. O sea que, vamos, dispuesto a pasar las mejores recomendaciones.
Pues vamos a empezar con lo primero que has descubierto por ahí, porque seguro que has dado con alguna confitería de estas que nos hace degustar la boca cosas maravillosas.
Bueno, descubrí un duelo maravilloso. La rivalidad que hay entre la confitería Cubero y la pastelería de Marina. Eso sí que me río yo del Madrid-Barça. Es que no hay color. Imagínate, Medina de Rioseco, Plaza del Pueblo. Coges la calle, la de los Soportales, la que tiene al lado el Museo de la Semana Santa, y ahí ves confitería Cubero, un sitio que se inauguró en 1944, que mantiene las mismas letras, el mismo letrero. Ahí no hay ni LED, ni nada, nada. O sea, ahí, maravilloso.
El cartel de toda la vida, ¿no, Pedro?
El cartel de toda la vida. Y 5 o 6 señoras detrás del mostrador, que a mí se me ocurrió poner el café y el abisinio, que es el producto estrella, lo puse ahí para hacer una foto, y lo primero que me dijo una señora cargada de sensibilidad, esa sensibilidad cargada, sin filtros, quítese de ahí, que no nos deja salir a atender. O sea, es que maravilloso. Y bueno, para quien no lo sabe, el abisinio es un dulce estupendo que tomas con ese café cortado, que es como un chute de energía en el cerebro. Sí. Te lo tomas, brutal, con un toque de canela, con azúcar, con la masa dentro frita, o sea, delicioso. Y la verdad es que es un sitio emblemático donde, bueno, pues eso, donde hay cola todavía. Y un poquito más abajo, pasando por delante del Unamuno, que es el bar de referencia también para tomarte el aperitivo, los pasteles de Marina. Y es que eso sí, mira, si el uno está bueno, no sé si lo conoces, es que lo otro es que es diabólico, es que no puedes comerte uno solo. O sea, es la tentación en forma de hojaldre. En fin, bueno, quien no lo conozca, Pastelería Marina, un edificio también del siglo XIX, maravilloso, que está antes de coger la curva, donde hay siempre un poquito de atasco, que yo creo que es para que pares delante de la pastelería y segregues, ahí el páncreas se pone esa manera, y es una maravilla. Es un, bueno, los originales, porque están patentados, que además tiene ahí un letrero dentro como si fuera espionaje industrial, son de 1858, y fue el pastelero León Marina, claro, quien comenzó su elaboración. O sea, joder, te digo, una maravilla. Huele el obrador. Hay una ventana de estas al lado por donde ves cómo están ahí haciendo la masa. Hay esos frascos de caramelos que teníamos en las tiendas de ultramarinos Eso pertenece a una generación. Yeah. Y luego tiene unas bandejas ahí estupendas, llenas de mantecados, de nevaditos. Esos nevaditos con azúcar glass que solo son pura manteca.
Que seguramente te gustan mucho también a ti, ¿verdad?
Hombre, es que hice el kit completo. Me traje dos bandejas de pastelitos de Marina que van en 1,40 cada uno. Y bueno, me pareció una auténtica pasada. Y luego ya, como estaba por comparar, me dijo mi amiga Cuca, que vive allá al lado, porque ya que estaba, también quise ser hospitalario, y me dice, vete a otro sitio que se llama la Pastelería de Castilviejo. Y es que ahí también, yo eso sabía, que hacen muy buenos helados en verano.
Claro, pues ya bueno, te veo yo venir.
En definitiva, que yo me hice un recorrido por esas tres pastelerías y me traje un par de hogazas de pan y es que eché el día. Y no quería, ¿eh? O sea, yo quería una tarde tranquila de paseíto por el Canal de Castilla, por la Dársena, por descubrir un poquito algo de alguna iglesia, algún palacio, algo de arquitectura civil. Pero es que me pudo la tentación, y ya sabes que en estas cosas la tentación no es pecado, que es, pues eso, que te deja llevar, que te deja llevar.
Es verdad. Oye, de todas formas, en Segovia hay cosas muy interesantes, porque tengo un mensaje aquí de Germán Cadierno, y me dice, Pulpo, yo he escuchado a Pedro Madera hablar muy bien de Segovia muchas veces, pero él a lo mejor en el Espinar no ha estado nunca. Yo no sé si ha estado en el Espinar o no, porque nos recomienda la pastelería Yagüe.
Vamos, no, queda feo, no voy a discutir yo con un oyente porque el ponedor somos familia, pero la pastelería Yagüe, que el dueño es mi amigo Antonio, mi hermano vive en San Rafael, no sé si lo sabes, en el pueblo de al lado, y yo he ido muchas veces, porque ahí cuando yo voy en bicicleta y bajo de la Forestal, yo llego a la pastelería de Antonio y eso es maravilloso. O sea, Antonio, mira, es un pastelero que ese local se remonta a principios del siglo XIX, pero te estoy hablando de 1800, de tal. Y el Pedro Yagüe, el padre de Antonio, empezó esa pastelería en 1921, y es un sitio estupendo. Ahí es un pastelero de esos de toda la vida, labrador detrás, en Navidades Turrén, y ahí hacen una cosa que son la envidia. Es más, ahí incluso los ponedores aceptamos cohechos. Hace una tarta de manzana, de esas de hojaldre fino, con las láminas de la manzana, muy finita, cortada, y que queda horneada al gusto, y que tiene ese punto de azúcar con acidez al mismo tiempo. Sí. Eso es una... Vamos, un pecado.
Sí,
una maravilla.
Sí.
Oye, y hablando, porque seguro que se enfada alguien, porque dicen siempre que estoy ahí con el Espinaco San Rafael, que como es un poco mi territorio, ahí está la bollería de Helio Cuellar, un poquito apartada, que eso es una maravilla. Ahí hacen los cachojuelas, la cachojuela, que eso es un... Bueno, peligro. O sea, eso es una... peligro. Es que... O sea, tú entras ahí, entras en bucle. Sí. Mira, Cuellar tiene una ventaja, que tiene el instituto en el mejor sitio de España. Lo tiene dentro del castillo, dentro. Con lo cual, los chavales salen muy ilustrados. Salen con formación, salen con estudios. Pero es que además, cuando bajan a la plaza abajo, se comen un par de bollos de esos de manteca, unas pastas de almendra. Es que no hay examen de logaritmo que se le resista. Es que es el mejor que cualquier curadora.
Totalmente, por favor. Pero es que es maravilloso. En cada sitio, en cada rincón, de repente te encuentras cosas maravillosas, además, elaboradas a mano desde hace un montón de años y con la esencia de las raíces originales de la época en la que se hacían las cosas a mano, con mucho cariño.
Sí. Mira, esta semana, el fin de semana, ya estamos, tenemos que pasar. El lunes al martes voy a ir a Mora de Rubielos y yo ya estoy pensando en la trenza Mudéjar. que es una trenza con chocolate, también de hojaldre, y al ver si han quedado buñuelos, los habrán vendido todos de la semana pasada, pero hay unas cedrillas y hay un pastel que a mí me encanta, no sé si lo seguirán haciendo, que se llaman los esparteros. Y yo pensé, mira, qué toque tan cultural. Yo pensaba en el general Espartero, en las guerras del siglo XIX, Isabel II, los carlistas, los liberales, para arriba, para abajo. Y me dijo la señora, sí, tontería, aquí no hay historia, aquí es una mezcla de croissant con ensaimada. ¿Tú te imaginas la... Es que es explosivo, con ese cabellito de ángel fino, bien... Bueno, una delicia. Y ahí hacen otra cosa que también, para todos estos que dicen que en Teruel hace frío, que en Mora de Rubielos no hace frío, ahí te tomas unos rollos de anís, ¿eh?, en dulce, mientras que te tomas un buen cafetico cortado ahí en el rinconcico, ¿eh? Y bueno, es casa, vamos, echas el día.
Desde luego que sí. Oye, el anís, un día tendríamos que dedicarle un cierto estudio al tema del anís, que es algo desde hace un montón de años se viene cocinando y haciendo dulces y muchos postres con anís, y el anís es una cosa que a la gente le gusta mucho.
Hombre, el anís, además, eso es un símbolo, porque esas gotitas de anís en el café que tomaban nuestros abuelos ha recuperado. Sí. Y es que tenemos además unos productores tremendos, desde los anises dulces de Sevilla. Vamos, no son horas ahora, no son horas que estamos en pijama, pero el anís chinchón, este que hacen en el sur de Madrid, los anises de Cazalla, de la Sierra Norte de Sevilla, los aniset que se venían, y luego el diálogo con marcas que ha habido siempre con el anís del Mono, con el anís, la asturiana, la castellana.
La castellana, mi padre tomaba el del Mono y la castellana.
Bueno, el anís del Mono, la etiqueta, ha recibido decenas y decenas de premios.
¿Ah, sí?
Porque era un ejemplo de diseño y es una historia preciosa. Mira, ¿sabes dónde hacen cosas con anís y con agua de anís riquísimas?
No, ¿dónde?
En el referente del Roscón en España. ¿Conoces La Bañeza?
La Bañeza sí, lo conozco, sí.
Claro, bueno, León, La Bañeza, el triángulo este de la rivalidad, Astorga, Ponferrada, La Bañeza. La Bañeza es para mí uno de mis pueblos favoritos, porque además en verano montan un circuito para carreras de motos, que te quita y pone. Es como la Fórmula 1 en Valdebebas, en Madrid, pero a la leonesa, ¿eh?
Sí, con las motos.
Corriendo allí por La Bañeza y tal. Y ahí hay una confitería que últimamente es muy famosa, porque es la de mi amigo Conrado. Conrado es un gran aficionado a los coches clásicos. Bueno, es un gran pastelero, es un tipo trabajador, emprendedor. Debería ser un referente. Y él fue el que se inventó el roscón con premio, con muchos años. Y entonces empezó con 500 euros. Yo creo que el último premio fue como de 10.000 euros en un roscón. Es una maravilla de idea y es divertidísima. Y en casa de Conrado hacen los besitos, hacen unos polvorones maravillosos, hacen unos turrones, hacen miles de cosas todo el año. Tiene una vitrina en la calle así como con más comercial de La Bañeza, donde no puedes aparcar. Siempre tiene algún aportado como reclamo, a lo mejor alguno de sus coches clásicos ahí en la puerta. Es un genio, es una pastelería que viene de 1888, ha recibido un montón de premios, y el motivo de esto fue un premio que recibió un tal Hermógenes Blanco, que fue a la Exposición Universal de Barcelona. Tú fíjate, este hombre fue allí, recibió unos premios y luego se vino a su pueblo y empezó eso. En fin, es una maravilla, tiene libros publicados, ha recibido premios de todo tipo, desde la Academia Leonesa de Gastronomía a un gran productor, y la confitería Conrado es estupenda. Y él hace muchos dulces con anís y con esencia, y es una maravilla. Mira, estoy viendo aquí, mientras que hablamos nosotros, que tú me envías fotos de tus zampes por ahí en los asadores de Campaspero, y yo te envío, localizo dónde me he dado el último hartón de dulces. 10.000 euros fue el premio al el año pasado al Roscón de Conrado, que es una maravilla y que se venden, bueno, pues a últimos de diciembre empieza a hacer roscones, los envía a toda España y unos con premios, bueno, todos llevan premio, pero hay uno con mucho premio. O sea que mira, eso es un lugar también ablogado.
Qué maravilla. La confitería Conrado, a mí me hablaba un buen amigo, José Luis Salas, compañero de otros medios y coincidente además en ciertas horas de radio, siempre me hablaba de la confitería Conrado. O sea, aquí somos transparentes y hablar bien de cosas donde la gente puede encontrar cosas maravillosas, a mí me encanta. Y que tú también, Pedro, que tienes muchos kilómetros a tus espaldas, lo reconozcas y lo compartas, a mí me gusta mucho que seas así de sincero, ¿eh?
No, yo lo descubrí por mi amigo Jañez, que es responsable de comunicación de Renault muchos años, bueno, no sé, de comunicación o de prensa, gran ciudadano mundial, global, aficionado a los coches y que es de La Bañeza. Y entonces él, cuando iba a ver a su madre, pues siempre decía, pero te tengo que traer algo de Conrado. Yo conocí, por supuesto, eso para mí fue como el National Geographic on Assignment. Yo lo tomé como un deber y me presenté allí. Fue maravilloso, un descubrimiento. Hacen los besitos. Es que hace un montón de... ha recuperado los antiguos embalajes para las yemas, los besitos imperiales. Es que las imperiales y luego los besitos, que es una cajita. Es que tú has discutido con tu pareja, le das una cajita de besitos y de entrada le arrancas una sonrisa, aunque no tengas nada que hacerte perdonar, ¿eh? Porque los hombres buenos como tú y como yo no tenemos ni pecadillos, o sea, pero tú le das a cualquiera una cajita de besitos y de entrada la sonrisa la tienes. Y luego ya, pues si ha habido alguna diferencia, porque no has sacado bien el lavavajillas cuando debías, pulpo, que todos tenemos nuestras miserias, pues tú vas y funcionas estupendamente con una cajita de yemas o de besitos.
Oye, tenemos a una ponedora que se llama Olvido Contreras. Me dice, pulpo, te estoy escuchando ahora mismo desde Almería. ¿Aquí qué pasa? Que no se ofrecemos nada dulce. Tenemos confiterías maravillosas en nuestra ciudad o en nuestra región.
Bueno, mira, dos en Almería que son mis favoritas. Tú sabes que había un pueblo gastronómicamente que a mí me enciende, es que me pone a 100, porque es donde yo compro mucho aceite, que es un pueblo que se llama Albox. Valle de Almanzora.
No lo conozco.
Bueno, pues mira, la carretera mágica, yo la llamo la carretera del mármol, porque está un pueblo que se llama Macael, va desde Baza a Puerca Lovera. Hay una carretera, creo que es la 334, que además digo que es una carretera mentirosa, porque en Google Map aparece que es todo autovía y es mentira, solo sale un tramo desde Macael, donde están las instalaciones de la empresa esta que hace encimeras de cocina.
Cosentino.
Que son tan famosas. Cosentino.
Cosentino,
bueno, pues desde ahí sale. El resto es una carretera nacional muy buena y pasa por Serón, pasa por Ijate con el lomo a la tabla, pasa por Serón con unos quesos buenísimos, pero cuando va llegando a la playa, como que se acelera todo. Yo creo que ahí el laboratorio de ideas empieza y hay un pueblo que se llama Albox. Albox es una pasada de pueblo, tiene unas aceitunas buenísimas, tiene un aceite rompedor, tiene un restaurante que han abierto ahora de un chaval con un cocinero hindú que hace cocina de fisión almeriense calcuteña, que es alucinante. O sea, es una pasada de sitio. Y sobre todo tiene la pastelería Ángel. Y es que eso es un sitio que tiene Ángel. O sea, es que no hay... Yo no conozco a nadie que vaya a Albox y que no pare en Ángel. Mira, lo primero, hace un cabello de Ángel suave, 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 de ese tan fino y tan bien hecho que no se te mete en la junta de los dientes.
Sí.
Y luego además tú vas ahí a la Virgen del Saliente o a la Virgen de la Cabeza, te tomas unos roscos de viento, unos roscos de anís precisamente, los palos de cabello de Ángel, las medias lunas, las empanadillas de cabello, los pasteles de cabello, las almendradas... ¿Quieres que siga? Es que haciendo más.
Estamos aquí, ¿verdad?, en el estudio mirándonos todos y decimos, pero ¿esto por qué nos lo tiene que hacer ahora Pedro Madera, que es la COPE?
Bueno, pues porque son las horas. Y es que además, para que no digan que tengo yo alguna relación especial con Albox, que es un pueblo que me encanta y que me llevo muy bien con la alcaldesa, tengo otro pueblo al lado, menos conocido, que tiene una confitería que me llama. Mira, es que solamente yo pienso, confitería La Polaca, y yo pienso en los discos de La Polaca de cuando tenían 45 RPM, revoluciones por minuto.
Claro.
Bueno, Pues Oria, que no está muy lejos de la zona, eso es un sitio que hay que conocer. Es una confitería que lleva, fíjate, desde 1875.
Madre mía.
Funciona por encargo y hace un montón de dulces típicos en ese pueblecito pequeño que tiene una... Tenía antes dos panaderías, ahora solo queda una. Mi amigo Juan se ha ido. Y a mí me encanta llegar. Tiene un bar que hace unos buenos guisos de cuchara en invierno cuando en Almería hace frío, porque eso de que en Almería no hace frío es mentira, porque no va la gente. Es una maravilla. Y hacen una cosa estupenda, que la gente habla de la vacuna, de la gripe y tal. No, tiene que tomar roscos de San Blas, que dice la leyenda que protege la garganta en invierno, ¿eh? Hace hornazos de San Marcos. Y eso me gusta, porque al igual que Antonio, el de Pastelería Yahweh, cada mes cambia el postre, cambia el dulce mensual. Y entonces tú llegas a abril, que ya viene la primavera, ya huele a primavera en el Valle de Almanzora. Ya hay nivel, estás acelerado, vas, te ves un hornazo, sacas la manta, sacas una copita de aguardiente y te tomas un hornazo de San Marcos y tú ves la vida de otra manera.
Hombre, claro, por supuesto. Es como tiene que ser. Oye, de Asturias me imagino que tendrás preparado algo, ¿no?
¿De Asturias? Pues no tengo nada, pero hombre, en Asturias tengo un referente. En Asturias, hablando de las peleas, que antes hablábamos de las pastelerías, de las diferencias dentro de las pastelerías, tenemos ahí las marañuelas y las diferencias que hay entre dos pueblos que son bonitos, entre Luanco y Candás. Las marañuelas eran un postre típico que hacían las mujeres para que se llevaran los pescadores, un postre pues bastante humilde, bastante pobre, y es una especie de galleta enroscada y tiene ese aroma de la mantequilla buena. ¿Tú, a qué me entiendes? O sea, la mantequilla es verdad de pueblo, queda pegada a la nariz ahí, que la tienes que sacar con un cucharón o con una espátula de madera del tazón de eso, es una maravilla. Y ahí hay hacen estas marañuelas, y entre Candás y el otro pueblo, y Luanco, hay una rivalidad. Y es que las de Luanco llevan ralladura de limón y son más duras y crujientes, las de Candás son más blanditas y tienen un ligero sabor anís. Pues mira, y tú te pones, es la hora que es, y dices, ay, pues me gusta la de Luanco, ay, me gusta la de Candás, ay, que no le coge el sabor a la de Luanco, ay, que no le coge el sabor a la de Candás. Te tomas dos o tres de cada una y tú duermes con una placidez al lado de la chimenea, vamos... Que no hay rival.
Gozada, por favor. Qué gozada, Pedro, de verdad. Estas cosas es que le alegran la vida a cualquier persona, ¿eh?
Hombre. Claro. La vida no la alegra. Pero nos aprieta un poco el cinturón. Ese es el único problema, que no hay una relación ahí.
Habrá que hacer deporte. Si es que al final uno con moderación, luego un poco de deporte y combinando un poco dieta un poco sana, pero también pudiendo vivir estos caprichos que son maravillosos, joder, yo creo que tenemos derecho a disfrutar, ¿no?
El CrossFit ese está acabado, no es tendencia. Tú te vas al bosque a recoger piñas, haces una labor buena porque eso evita incendios en verano, claro. Y te haces de algún tronco que esté podrido, te haces unas buenas cuñitas, te haces un poco de leña, te encuentras mejor y cuando llegas te tomas un trozo de hornazo. Y te prometo que mi endocrino me lo ha recomendado. Le llevé el otro día a hacer leña y le entró un apetito que entendió cómo se comía un bocata de panceta o unos torrenos con unos chatos de vino. Porque además ese vino hay que tomarlo en chato, no en copa. Hay que hablarlo.
Qué auténtico. Eres un gran colaborador de raíz, de toda la vida, ¿eh?
De raza, me gusta.
Sí.
Esto es como cuando los de deporte dicen: no, es un central de raza. Eso quería decir que da unas patadas como un pianista. No, yo soy un colaborador de raza. Yo me debo. Si a mí el pulpo me dice: investiga los postres, pues yo me quedo en Medina de Río Seco, me doy una cabezadita en el polígono industrial, me tomo un menú de 14 euros maravilloso y luego ya pues hago un estudio de mercado. Lo único es luego no sé cómo justificar los tickets. No sé si en metálico o por transferencia.
Bueno, están las cosas ahora como para cobrar algo en metálico, ¿eh? Qué barbaridad. Pedro, pues prepárate ya para la semana que viene, que tendremos que ir avanzando y tenemos que seguir degustando cosas que nos encontremos en cualquier rincón de España, porque al fin y al cabo, España mola, tío. O sea, España es un país que merece la pena.
Verá, España es una pasada. Puedes dejar el coche medio abierto. A mí cuando vengan los extranjeros, ¿no los cierras? Pues hombre, lo puedo cerrar, pero puedo dejar la bolsa. Depende de los sitios, hay sentido común. La gente sale de tomar un lechazo a las 4 de la tarde, se da una cabezadita. Te puedes echar una siesta debajo de una manta en una encina mientras que se te cae alguna bellotita debajo. Te duermes ahí en la zona de descanso de la autovía 20 minutos para seguir. Es un país maravilloso, con todos los problemas que tenemos, con la inflación, con tal, pero da igual, hay que disfrutar lo que tenemos. Y estos pueblos pequeños, cuando dicen, ¿por qué la gente no quiere vivir en los pueblos? Porque no lo conocen. Tú sabes cómo viven, en Albox o en Medina de Rosseco o en Tordesillas. Es que viven... viven mejor que nosotros, fíjate.
Pedro Madera, un abrazo bien fuerte. La próxima semana más España, más viajes y más degustación de cosas típicas, que son las cosas que más nos gustan a los ponedores. Que tengas una gran semana, hermano.
Gracias, hasta la semana que viene, un abrazo, adiós.
Hasta la semana que viene, el gran Pedro Madera ahí en su camper haciendo radio. Nosotros seguimos poniendo las calles a esta madrugada, levantando y acostando España.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Vayamos ahora con una historia que es bastante bonita. Es bonita sobre todo porque comenzó con una buena intención, ¿no? Y eso, ponedores, siempre es un plus. Aquí los protagonistas son unos chavales de un colegio de Badajoz y los niños a los que les toca pasar días hospitalizados en un hospital también son de Badajoz. Así que nos tenemos que trasladar hasta aquella ciudad y lo que voy a intentar es explicar ¿qué es el proyecto ChemoVox? Que además es solidario y esto es muy importante. Y lo mejor que podemos hacer es que nos lo van a explicar ellos. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Ana Carrillo, Ricardo Arrabal y Antoine Castro. ¿En qué consiste todo esto?
Bueno, este proyecto se llama ChemoVox. Son unas cajas diseñadas para ocultar o cubrir las bolsas que se colocan en los goteros. Está pensado especialmente para los niños que están ingresados en el hospital, en particular para aquellos que reciben tratamientos contra el cáncer y pasan largas estancias allí. Con estas cajas se consigue tapar la medicación que cuelga del gotero, evitando que los niños tengan que ver algo tan poco agradable.
¿Y qué es lo que se consigue con esta iniciativa de ChemoVox?
Con las ChemoVox pretendemos lograr dos cosas. En primer lugar, dar un poco de color y alegría a la estancia hospitalaria de estos niños. Si la caja que hacemos representa a su equipo favorito o su superhéroe preferido, el niño puede imaginar que lo que recibe a través de goteros son superpoderes de su héroe o la energía que algún día le permitirá fichar por su equipo favorito, convertirse en el mejor cantante o en el mejor cocinero del mundo.
A mí me parece que es una idea estupenda. El hecho de que un niño piense que por el gotero le entra una especie de poder para ser lo que quiera ser, me parece brutal. ¿Y el segundo objetivo de esas cajitas adornadas cuál es?
El segundo objetivo, y por el que realizamos videollamadas y mantendremos contacto directo con ellos, es que se sientan que hay otros niños fuera del hospital que piensan en ellos, que se acuerdan de ellos y dedican parte de su tiempo a hacer que su estancia sea un poco más llevadera.
Claro, este punto también es bastante importante, claro que sí, que se sientan queridos, el amor es muy importante y por eso colabora esta clase que es la de cuarto A de la ESO del colegio. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo es?
Somos los encargados de imprimir las cajas de las impresoras 3D. Además, a través de las videollamadas con los niños del hospital, nos interesamos por sus gustos y aficiones, con lo que ellos nos cuentan. Diseñamos primero la personalización de cada caja en el ordenador, ya sea con imágenes de superhéroes, sus videojuegos, sus dibujos animados o su equipo favorito. Y luego la imprimimos para colocarla sobre las cajas, de modo que cada Chemo Box sea única y personal para cada niño.
¿Y qué les aporta a los alumnos que participan?
Nos sentimos unos privilegiados por poder realizar esta labor de ayuda y acompañamiento a los niños hospitalizados. Nos permite comprobar que lo que aprendemos tiene una aplicación real y significativa y, sobre todo, que puede servir para ayudar a los demás.
Claro, detrás de esta iniciativa del Colegio Salesianos Ramón Izquierdo están Daniel Pérez, profesor, y también Juan José Galván, que es el administrador del centro y que hoy me acompaña. Juan José Galván, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Pues nada, buenas noches a todos los oyentes. Y además, yo también soy un oyente vuestro.
Qué bueno, un ponedor más. Muchísimas gracias. Claro, nos hemos tenido que hacer eco de esta idea, de una idea del proyecto ChemoVox. Ahora sí que te pido, Juanjo, por favor, que concretes un poco más de todo este proyecto que nos está gustando mucho.
Estamos empezando un proyecto que creemos que aúna muchas cosas, aúna la sanidad y aúna la educación, que creo que son dos pilares fundamentales de ahora mismo de la sociedad, donde estamos realizando concretamente para oncología infantil unas cajitas que se llaman ChemoVox. Y os preguntaréis, ¿qué es una ChemoVox? Pues las ChemoVox son unas cajitas que tapan la quimio. Esas cajitas están personalizadas y lo que hacen es al usuario darle una esperanza y decirle que no es quimio, es un superpoder lo que se están metiendo. Esas cajitas están personalizadas con sus gustos, pues pueden ser Spiderman, Superman, Batman o un unicornio, un futbolista, cualquier cosa. Bueno, es una manera más o menos de hacer más sencilla y más agradable para ellos.
Fíjate, yo quiero ubicar a la audiencia, a nuestros ponedores. El hospital que has mencionado es el Hospital Materno-Infantil de Badajoz. Allí es donde, digamos, pasan estancia los niños enfermos que, bueno, pues que tienen que pasar por tratamientos muy duros, muy largos y, desgraciadamente o positivamente, con unos efectos tan desagradables, ¿no? ¿Toda esta idea cómo surge, Juanjo?
Bueno, pues un compañero mío y yo, que vamos a decirlo de forma coloquial, somos un poco frikis de la impresión 3D, fuimos el año pasado a la 3D Printer Party, es una convención que hay anual en España de impresión 3D. Allí encontramos ya la conocíamos, pero encontramos a Guillermo, que es el responsable de Ayúdame 3D. Es una ONG que se dedica a realizar este tipo de labores en hospitales y en el tercer mundo. Ellos realizan también prótesis de manera gratuita. Os invito de verdad a que os metáis y lo conozcáis, porque hacen una labor fantástica. Hablamos con él y surgió, ellos ya estaban realizando este tipo de prototipo y había que encauzarlo con algún hospital. Gracias a Dios, el hospital materno de aquí nos abrió sus puertas de una manera increíble para poder desarrollar este tipo de cajitas. Les pareció una idea fantástica y así surgió todo.
No, desde luego. Pero claro, esto es importante, lo digo más que nada porque el proceso lo que hace es empezar antes de la fabricación de esas cajitas, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros primero hacemos una labor de prospección. Nuestros alumnos, un grupo que tenemos, lo que hacen es entrevistarse de manera individual y sobre todo, telemática, porque desgraciadamente estos niños pues suelen estar en cuarentena y no pueden recibir a nadie. Nos entrevistamos con ellos y le hacemos unas cuantas preguntas. Ahí incluso estamos intentando oyendo mucho más allá, porque surge una pequeña amistad entre ellos, de manera que los usuarios pues 20 hay personas fuera que se están preocupando de ellos. Una vez que tenemos esa información, nosotros en nuestro colegio lo que hacemos es fabricarla de manera personalizada y con su nombre. O sea, pues si ahora mismo, por ejemplo, estamos fabricando una para un usuario que se llama Rubén, y bueno, pues a él le gusta mucho la cocina. Tiene 15 años y le gusta la cocina. Bueno, pues estamos fabricando una exclusiva para él, con un caracterizada con un muñeco de cocina, donde abajo pone su nombre, en fin, esas cajitas al final después no se tiran. Están pensadas para que después, una vez que terminen el tratamiento, felizmente terminen el tratamiento, pues se la lleven a su casa y les sirva como un recuerdo. Y como una cajita pues para guardar cosas. A los más pequeños suelen utilizarla para guardar juguetes y sus cosas.
Sus secretos, sus tesoros. Fíjate, yo quiero resaltar dos cosas, Juan José. Por una parte, el ánimo, ¿no? Y sobre todo la motivación de los niños enfermos, a los que les viene fenomenal todo lo que hacéis, y hacéis un trabajo que os quiero felicitar públicamente por todo lo que hacéis. Y ellos pues también están muchas veces aislados, ¿no? Digamos que los hospitales muchas veces son entornos hostiles.
Correcto. O sea, para ellos, o sea, primero me gustaría sí decir que el hospital tiene esa planta muy, muy, muy bien. O sea, la tiene de una manera muy infantil, muy acogedora. Yo he podido estar dentro y he vivido de primera mano allí está todo decorado de una manera infantil, y los profesionales que están allí, de verdad, yo me quito el sombrero porque son personas excelentes que se preocupan de ellos. Daros cuenta que los que menos tiempo están son 40 días y al final se transforman en su familia. Pero sí que es verdad que siempre vengan las mismas personas. Entonces, esa ventanita que se les abre a través de una tablet y que pueden dialogar con ellos, ya no solo de sus gustos, sino del partido de su equipo que ha ganado el sábado, y tratan multitud de temas que al final pues hace que sea una distracción para ellos. Yo creo que al final no solamente se quedan con la caja, el regalo, sino va mucho más allá. Yo creo que esto al final creará lazos que fuera... Ellos al final están viendo que alguien de fuera también, que para ellos es desconocido, se preocupa por ellos, y creo que eso también para ellos es grande, ¿no?
Desde luego que sí. Por otro lado, me estoy dando cuenta, Juan José, que bueno, pues que en esa ventana que estamos utilizando como símbolo, ahí están los alumnos, ¿no? Es decir, la parte activa de este proyecto solidario, Viva la Solidaridad. ¿Quiénes son esos alumnos? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo llegan a esa participación tan, tan activa?
Bueno, pues todavía aunamos más. Estos alumnos son alumnos con necesidades también educativas especiales. Entonces, son unos alumnos también vulnerables a los que les viene fantástico este tipo de labores, un grupo de diversificación que nosotros tenemos, y son los encargados de ellos. Les gusta mucho trabajar de manera manipulativa y les viene también fantástico, o sea, sentirse útiles, sentirse que están haciendo algo para alguien. Yo creo que es un círculo que, gracias a Dios, se ha unido, y es una rueda, va fantástico. O sea, de manera, nosotros lo vemos de una manera muy natural. Es verdad que esta mañana lo hablaba con una directora del hospital, que nosotros veíamos esto de una manera muy natural, muy normalizada, vamos así a decirlo, pero es verdad, pues está teniendo cierto impacto en la sociedad.
Sí. La verdad que sí. Yo siempre he pensado que los niños, los adolescentes, deberían tener algún tipo de contacto o experiencia con los hospitales, ¿no? Sobre todo para ver la realidad de las enfermedades, ¿no? Una especie de elección vital que seguro que les va a hacer, yo creo que ver las cosas de otro modo, ¿no? ¿Qué os dicen ellos, por ejemplo? ¿Qué os cuentan?
Bueno, de hecho es verdad que claro, están viendo la cara B de la moneda. Nosotros decimos, o intentamos en nuestro cole siempre, pues hablar de los últimos, de estas personas que no tienen medios, ya no económicos, sino personales. Y esto está sirviendo pues de ventana a todos. De hecho, el hospital va a venir a dar alguna charla también aquí al colegio y vamos a crear algún grupo. Y bueno, ya tenemos algún grupo en nuestra parroquia, por ejemplo, ¿no? Un grupo escucha, o sea, personas que van a escuchar a personas mayores del hospital. Porque al final, es verdad que en oncología nos volcamos todos, pero también hay personas mayores que sufren, que están solos. Y bueno, pues este proyecto está sirviendo para estrechar más lazos aún con otros usuarios del hospital que hacen que nuestros alumnos sean más sensibles a todo esto. Yo creo que al final tenemos que sensibilizar como educadores que somos en que hay personas que lo están pasando muy mal. Los alumnos normalmente pues no ven la cara B de la moneda, solamente ven pues ellos pues sus estudios, sus mañanas, qué rollo esto, qué rollo lo otro, pero no ven que hay usuarios que lo están pasando mal, ni se lo imaginan. Y este proyecto está sirviendo pues de catapulta para ver que ya no solamente niños de oncología, sino personas mayores, personas que están solos. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de sensibilizar con otras actuaciones, pero esta creo que está llevándose un poco la palma en ese sentido, ¿no? O sea, es mucho más visible, claro.
No, es que esto es muy importante lo que estás contando. Eso es mucha y buena la labor que hacéis, ¿no? Y es un muy buen proyecto. A mí me da la impresión, Juan José, que esto va a seguir creciendo, esto va a funcionar muy bien, ¿no?
Y bueno, pues intentaremos dentro de la medida de lo posible, vale, incluso que compañeros nuestros de otros colegios pues puedan sumarse a la iniciativa. Yo creo que al final el ver sonreír a un niño lo paga todo. Entonces, claro, bueno, pues ojalá compañeros nuestros pues puedan echarnos una mano y unirse, porque desgraciadamente hay muchos usuarios.
No, desde luego que sí. Cuando uno ve que tiene una buena idea, que funciona bien, es que debe compartirla, ¿eh?
Claro, esto no es un producto de Salesianos o de Ayúdame 3D, sino esto debe ser un proyecto de todos. Nosotros y en concreto la ONG también, Ayúdame 3D, está liberando todo el material que tienen y todo lo que pueden, incluso pues para ayudar y que otras personas, otras instituciones se sumen al proyecto. Entonces yo animo, en la medida de lo posible, pues que todos pongamos nuestro granito de arena pues para hacer, yo creo que una sociedad un poquito mejor.
Sí, desde luego que sí, me parece brutal. Fíjate que has mencionado a la ONG Ayúdame 3D, que para que tomemos nota todos, ¿no? Y que también hemos tomado nota en vuestro colegio, el Salesianos de Ramón Izquierdo de Badajoz, y lo hacemos sobre todo para apoyaros por lo que estáis haciendo. Así que Juan José Galván, eres el administrador de este centro. Te doy las gracias por habernos atendido en estas complejas horas de la madrugada, que poner las calles no es algo sencillo. Os deseo muchísima suerte y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta ventanita, este altavoz, que para nosotros pues supone también mucho. De verdad que muchísimas gracias a todos.
Colegio Salesianos, Ramón Izquierdo de Badajoz. Impresionante labor que hemos conocido esta madrugada aquí en COPE.
Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.